interesar. Las migraciones humanas son un fenómeno tan viejo como la humanidad. De acuerdo a las hipótesis antropológicas más consistentes, el hombre apareció en el planeta y de ahí migró por toda la faz del globo, adaptándose a todos los rincones del mundo. Siempre ha habido migraciones y, salvo excepciones, forman parte de un elemento dinamizador del desarrollo social. La gente ha migrado históricamente de un sitio a otro, forzada por las circunstancias algunas veces y voluntariamente otras. En estos últimos casos, la población migrante ha buscado nuevos horizontes movida por el afán de conocer, descubrir o de aventura. En la otra cara de la moneda nos encontramos con las migraciones forzosas que se han debido a diversas causas, pero que en general están ligadas a contingencias naturales como catástrofes, hambrunas o empeoramiento en las condiciones de habitabilidad de una región. Recientemente el fenómeno ha adquirido una dimensión masiva de proporciones desconocidas, motivado por razones de orden social como guerras, discriminaciones, persecuciones y pobreza. Bien, pues hoy vamos a intentar delimitar lo que son las migraciones forzosas, si es un problema o no, por qué, para quién, y para ello contamos con dos profesionales, la profesora de Relaciones Internacionales de la UNED, Paloma García Picazo, y un invitado que ya nos presenta para abordar esta situación que teóricamente debería conllevar para el migrante el abandono de una situación desventajosa para abrazar una mucho más beneficiosa. Profesora García Picazo, gracias por acompañarnos un día más. Buenos días.
Buenos días. Tenemos hoy un programa que esperamos que sea muy interesante, como una reflexión abierta, una reflexión obviamente estando en la radio en voz alta, sobre lo que entendemos por movimientos migratorios, pero ligados a una condición especial que nos proponemos explicar a lo largo de esta breve sesión, el concepto también de migrante forzoso. Contamos para ello con la presencia, que agradecemos mucho, del profesor don Enrique Madrazo Rivas, de la Universidad San Pablo CEU, que ya ha colaborado con nosotros en otros programas. Buenos días, profesor.
Hola, buenos días.
Bien, pues vamos a desarrollar este tema tan complejo y queremos hacerlo sobre la base de un libro publicado recientemente por la editorial San Pablo CEU Dickinson, titulado Cooperación Internacional y Movimientos Migratorios, del que han sido sus coordinadores el propio profesor Enrique Madrazo y también el profesor Francisco Javier de la Torre. En este libro se abordan desde disciplinas variadas, esto es, desde un enfoque trans o multidisciplinar, diversas facetas de este fenómeno tan complejo y, por decirlo de un modo más claro, tan dramático de la actual realidad internacional. Profesor Madrazo, quisiéramos, por favor, por ir precisando los conceptos, que nos hablara, en primer lugar, de qué significa la condición de migrante, que puede parecer muy clara para muchas personas, pero que quizá conviene aclarar, y seguida de la cualidad adjetiva de lo forzoso.
Bueno, hay que tener en cuenta que en cifras, y yo creo que podemos empezar por ahí, en un año estándar, pues hay alrededor de 1.000 millones de personas a lo largo del año, en distintos momentos, fuera de su lugar de origen. Entonces, en esa cifra global, que es muy abultada, pues encontramos con el volumen más alto de gente que se mueve por razones de ocio, de turismo y todo lo demás. Pero después hay un porcentaje de personas que es bastante significativo. Yo diría que cerca de los 400 millones de personas que residen fuera de su lugar de origen. Entonces, una de las primeras cosas que hay que tener en cuenta es que un migrante es una persona que cambia su lugar de residencia y que pretende que ese cambio tenga una cierta duración, una cierta permanencia. Si tenemos en cuenta que los estados fijan condiciones para la entrada en su territorio, pues de ahí proviene la distinción entre los migrantes, digamos, regulares o que están en condición regular en cualquier estado y aquellos que no están en condición regular porque no han cumplido los requisitos que el estado les pide. Yo creo que aproximadamente, aunque los cálculos siempre son estimativos, hablamos de unos 400 millones de personas. Es bastante notable.
Es verdaderamente estremecedora en muchos casos, y además es inevitable, los que somos internacionalistas de profesión, como nos ocurre a los dos, recordar la siempre necesaria Escuela Española de Salamanca, con Suárez y con Vitoria, que hablaban de un solo género humano y de una tierra que era, entre comillas, propiedad de todos, por la que existía el ius communicationis, es decir, el derecho a la libre circulación de las personas, pero que, como vemos, estos flujos realmente de personas, de seres humanos, nunca son, por así decirlo, justos o simétricos en cuanto a las condiciones. Y en fin, esto nos lleva a analizar muy brevemente los elementos siguientes que están en boca de todos y que seguro que están en la mente de nuestros oyentes. Y a partir de aquí yo quisiera preguntarle por los conceptos y las realidades que comportan de asilo o refugio y la condición de los desplazados, tanto internos como sí, transfronterizos, por decirlo de otra manera.
Sí, sí, esto forma parte, es un porcentaje no excesivamente grande, pero sí muy importante desde el punto de vista humano de ese conjunto de la migración internacional. También recordando que las migraciones son un fenómeno antiquísimo. Eso tendríamos que recordarlo siempre, porque no es algo que hayamos inventado en el siglo XX. Es muy antiguo. Lo que ha sucedido en los últimos siglos es que la territorialidad del Estado ha puesto muy de relieve esos movimientos de población, que antes eran, digamos, muy naturales y poco condicionados, ¿no?, salvo por razones económicas. Entonces, como bien decías antes, hay una parte que lleva el calificativo de forzado, es decir, son personas que no se mueven porque quieran, sino que se mueven por razones o bien naturales o bien artificiales, pero de manera forzada. Tienen que cambiar su lugar de residencia. Y ahí es donde están la mayor parte de los dramas humanos. Son personas que, por razón de conflicto, por razón de catástrofes naturales, por razón de regímenes políticos que son poco complacientes con la realidad de las personas y poco respetuosas, se tienen que mover. Y las cifras también son significativas. El ACNUR, que es el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ha llegado a atender cerca de 30 millones de personas a comienzos de los 90. Hay, datos para la esperanza, porque en la práctica ahora mismo yo creo que no llega a los 15 millones las personas que trata el ACNUR, lo que significa que se ha reducido en algo más de una década a la mitad la cifra de estas personas. Esto implica que hay menos conflictos generadores de refugiados, y una parte de los que fueron refugiados en su momento han podido volver a sus casas, lo cual es esperanzador, ¿no? Después hay otras realidades, como son las catástrofes naturales y los regímenes políticos poco, llamémosle, democráticos, que generan muchos desplazados, algunos internos y otros internacionales. Uno de los problemas que tiene esta situación es que los desplazados internos, en teoría, no estaban cubiertos por la protección internacional. Pero, sin embargo, esto también está cambiando, porque las propias Naciones Unidas y el ACNUR se han planteado muy seriamente que la cifra de estos desplazados es muy importante como para dejarlos sin ningún tipo de protección. Entonces también se está planteando la cuestión de cubrir en parte ese movimiento, ¿no?, esos desplazamientos.
Claro, es que nos enfrentamos a una realidad que ha cambiado mucho. Yo siempre me gusta recordar, por muchas razones y por la simpatía especialísima que yo siento por el personaje, como es Fridtjof Nansen, el autor del denominado Pasaporte Nansen, que, como todos sabemos, pues fue un gran científico y deportista, explorador del Ártico. Siempre conocemos a Amundsen y siempre a Nansen se le recuerda menos. Y Nansen fue uno de los primeros que se preocuparon por la situación de los refugiados, de los exiliados forzosos en aquel momento. Estamos hablando de los años 20 en Europa, en la posguerra de la Primera Guerra Mundial, con unas situaciones de personas verdaderamente dramáticas. Y aquello era un hecho esencialmente europeo en aquellos momentos de la historia. Después, la Segunda Guerra Mundial también ofreció unas características particulares, ¿no?, mostrando la condición de tantos europeos como, sobre todo, la población, el pueblo judío, situaciones de personas sin pasaporte, apátridas, gente que no tenía un lugar en el mundo ni un Estado que les pudiera proteger o defender frente a las arbitrariedades y a las dificultades de la vida. Lo que sucede es que, claro, visto lo visto a lo largo del siglo XX, con estos conflictos que se eternizan, con estos regímenes dictatoriales que tratan a sus ciudadanos como si todavía fueran súbditos y ni siquiera los consideran seres humanos, genocidios, persecuciones terribles, pues vemos que el dramatismo ha aumentado, que además, claro, se expande por todo el mundo. Hemos hablado de catástrofes naturales y también vemos la ineficiencia de tantos gobiernos y de tantas instituciones, porque claro, siempre vemos que las catástrofes afectan en mayor medida a la misma gente y es como si los cuatro jinetes del apocalipsis cabalgaran siempre sobre las mismas personas. A mí me gustaría que hablásemos, si fuera posible, de cuáles son en este momento. Yo sé que vosotros en vuestra universidad estáis trabajando ahora sobre el conflicto de Somalia y cuál es la situación. Bueno, hacer una breve panorámica sobre, digamos, estas zonas calientes de esta situación.
Sí, bueno, la verdad es que hay un dato significativo, no de ahora, quería recordarlo porque me vino a la cabeza hace un par de minutos, y es que cuando se elabora el Estatuto de los Refugiados, que es uno de los textos de referencia clave que sirven a Naciones Unidas para esto, se introduce un límite temporal de forma que el Estatuto es de aplicación retroactiva, básicamente, es decir, para los sucesos de desplazamiento anteriores al año 50. Y pronto se dan cuenta de que el mundo no va a ser tan ideal como piensan o pensaban que iba a ser, y por lo tanto tienen que desbloquear ese límite temporal en un protocolo y ampliarlo hacia el futuro, porque se dan cuenta de que evidentemente los problemas de ese tipo van a seguir existiendo. Entonces Somalia, como algunos otros episodios recientes trágicos, pues ilustra perfectamente el impacto de lo que hacemos sobre nuestros coetáneos, sobre otras personas. Y es un ejemplo como otro cualquiera, estamos trabajando sobre él, y una de las consecuencias de la guerra civil primero y del dominio de unos sobre otros y de esa mentalidad en virtud de la cual no hay paz sino hay victoria, y etcétera, etcétera, es que los estados de alrededor pues han tenido que acoger a una buena cantidad de personas somalíes en calidad de refugiados. A Dios gracias, pues el ACNUR contabiliza, atiende, se preocupa y sabemos las cifras, sabemos que son gente que a ser posible intentará volver a su tierra cuando las condiciones lo permitan y que están materialmente atendidos en la medida de lo posible. Por eso yo creo que además los estados y los particulares, ONGs y demás, deben de ser conscientes de que conviene colaborar con estas instituciones porque de alguna manera son la clave de la protección material pero también jurídica de estas personas desplazadas.
Claro, porque al final, y esto los internacionalistas siempre volvemos sobre ello, y es que el individuo en la escena internacional, el individuo como tal, no existe, no cuenta. O sea, existe en tanto en cuanto es ciudadano nacional de un Estado. Y hay Estados que realmente son auténticos leviatanes, depredadores de sus ciudadanos. Y claro, esto implicaría pues que hubiera una, aparte de la acción de los particulares, yo creo que la opinión pública en este sentido está trabajando de una forma muy positiva. Es quizá una de los factores de esperanza en el actual mundo, es decir, la movilización de personas particulares en favor de ayudar a estas personas y, por otro lado, de contribuir a desmantelar ciertos regímenes que favorecen la instauración de este sistema.
Sí, las opiniones públicas occidentales están bastante sensibilizadas. El problema es que quizá lo que sería necesario es sensibilizar a las opiniones de las zonas en donde este tipo de problemas pueden surgir o surgen habitualmente. Y la verdad es que en muchas ocasiones el resultado, en términos de desplazamiento forzoso, lo es de situaciones de fracaso de una estructura política estatal que no se ha sabido construir adecuadamente o no se ha podido construir adecuadamente. Entonces, en la práctica no solamente se trata de modificar el régimen político que sea más o menos respetuoso, sino que también se trata de ayudar a construir una estructura política que contribuya a no echar fuera a sus propios ciudadanos.
Claro.
Uno tiene que construir su casa de manera acogedora. Si no, nunca estará a gusto ni él ni los que estén con él. Entonces, bueno, pues el resultado es evidente, ¿no? Ya no entro en las persecuciones y en cosas mucho más trágicas que evidentemente suceden, como es en el caso de Somalia, por los enfrentamientos internos, que son están a la vista, vamos, y además han sufrido un recrudecimiento en los últimos meses.
Claro, además esto también nos lleva pues a una reflexión adicional, y es que en gran medida, como se sabe, yo en este momento no dispongo de las cifras, pero en la generalidad de los contingentes de desplazados y refugiados, es un agravamiento añadido, pues suelen ser mujeres y niños, en tanto en cuanto siempre son el elemento más desfavorecido en todas estas situaciones de violencia, ¿no?
Sí, en el caso de Somalia además es muy notorio porque los hombres en general están en armas o lo han estado, y son los sectores débiles de la población los que se marchan, los que se tienen que marchar, ¿no? Y por lo tanto niños, ancianos y mujeres, que normalmente no son protagonistas directas de la violencia, son los que más lo sufren. Por lo tanto, también hay que tener en cuenta que, igual que en el caso del derecho internacional humanitario, pues hay que tener especial dedicación con relación a los grupos sociales más débiles.
Sí.
Muy especialmente.
Otra de las cuestiones que también pueden interesar a nuestra audiencia, porque claro, lo tenemos siempre presente, porque España ha pasado de ser un país proveedor de migrantes, aunque de hecho pues todavía, como sabemos, pues existe todavía más de 1 millón de españoles migrantes fuera, y eso se conoce muy bien, por ejemplo, en Galicia, en Asturias, en Cantabria, en fin, en muchas zonas de España, pero ha pasado a ser un país receptor. Y toda Europa conoce pues las peticiones que se producen de asilo, generalmente siempre por esa espuria distinción entre los derechos civiles y políticos y los derechos económicos y culturales, pues siempre esas peticiones de asilo se sustentaban en la base de la persecución política o la incapacidad de regresar a la propia nación por un tema político. Y existe también esa otra figura de la petición de asilo por motivos económicos, porque se considera que una persona que no tiene condiciones de vida favorables en su propia nación de origen, pues estaría legitimada para solicitar esto. De hecho, claro, esto en la opinión pública de los países receptores de inmigración genera tremendos debates, como todos somos conscientes de ello. Y claro, aquí digamos que tanto los poderes públicos como eventualmente las personas con capacidad para ello deben, yo creo, dar una respuesta razonable, es decir, situar las cosas en su justo término.
Sí, yo creo que el concepto quizá tendría que ser matizado. Migración puede tener más de un adjetivo y no solamente el de forzado. Hay personas que por situaciones económicas de mucha debilidad pueden verse obligados, entre comillas, a moverse a otro lugar donde tengan más posibilidades. La pregunta es, ¿son migrantes forzados? ¿Son no forzados? ¿Son una categoría intermedia? Hay que ser muy consciente de las circunstancias personales y colectivas. Y nosotros la verdad es que lo sabemos muy bien por el tipo de emigración que hemos emitido e inmigración que recibimos.
Claro.
Nuestra costa levantina es un ejemplo muy claro, porque ahí tenemos residentes, por ejemplo, europeos que vienen a pasar su jubilación disfrutando de un clima más soleado, y por otro lado tenemos personas que vienen de sitios en donde no encontrarían trabajo y por lo tanto se vienen aquí para conseguir un nivel de vida un poco superior.
Claro.
Y luego, ¿los dos son realidades iguales? Pues no lo sé. La verdad es que es una cuestión que habría que analizar un poco más a fondo.
Claro. De todas formas, claro, es esto había que suscitarlo porque, bueno, se trata de cuestiones que a veces no están tan claras en el discurso habitual de la gente. Lo que a nosotros, de todas formas, nos preocupa en esta pequeña reflexión en voz alta es la situación verdaderamente, la dramática de las personas desplazadas pues por conflictos o por catástrofes naturales, estos conflictos que se eternizan, estas personas que ya son varias generaciones, como en el caso de los refugiados palestinos, ya son generaciones enteras que han nacido en un campamento. Y claro, yo siempre me pregunto sobre las condiciones vitales, pero también psicológicas, que pueden aquejar a estas personas. Yo me imagino ser una madre o ser un niño nacido en estas condiciones y criado en estas condiciones.
Bueno, la prueba de que eso es una situación extremadamente dramática y problemática es que el tema de los refugiados palestinos es una de las claves de los acuerdos o del acuerdo árabe-israelí. Es decir, eso con el tema de la capitalidad en Jerusalén y demás. No se puede olvidar que estamos hablando de cerca de 4 millones de refugiados, algunos que son ya de tercera generación, o incluso puede que cuarta, con lo cual esas personas no han conocido más que la situación de refugiado y la protección internacional de Naciones Unidas. ¿Hasta qué punto esa persona tiene, aunque tenga sus necesidades materiales cubiertas, tiene una estabilidad psicológica, afectiva y demás como para constituir una persona de provecho para sí misma y para su sociedad?
Claro.
A mí no me extraña que en situaciones de este tipo el reclutamiento para actividades de carácter violento, incluido el terrorismo y demás, sea relativamente fácil.
Claro, es como un terreno abonado.
Es un terreno abonado porque en la práctica te restan tu nacionalidad, el derecho, claro, a tener una patria.
¿Pasaporte?
Tienes un pasaporte internacional que es todo, evidentemente, pero también es nada. Porque todos vivimos vinculados a una nación, a un Estado, y entonces ese sentido de pertenencia es bastante importante. Hay gente que sistemáticamente no lo tiene y eso es una verdadera pena.
Es una pena, sí. Y luego además es que en fin, he leído algún estudio precisamente sobre esto y es muy interesante porque hay determinados autores que están planteando, bueno, el viejo concepto de éxodo que siempre se aplicó al pueblo judío, también otro pueblo desterrado desde el año 70 después de Cristo, ¿no?, con Pompeyo, y también la diáspora, ¿no? El éxodo y la diáspora son conceptos que parecían arrinconados, aunque también, como muy bien has señalado, el fenómeno migratorio, de nuevo, no tiene absolutamente nada. Pero estas comunidades de migrantes que se asientan en las fronteras, estamos también pensando, por ejemplo, en Centroamérica, ¿no? El conflicto de Guatemala desplazó a miles de personas al otro lado de la frontera de México. Se han instalado allí, no pueden regresar a Guatemala, pero en México tampoco están en su lugar. Y entonces estas personas, claro, crean unas nuevas redes de convivencia, de habitabilidad, pero en una situación precaria, terrible, pero que yo creo que debe ser sometida a nuevos análisis y a un planteamiento, sí, quizá distinto.
Sí, yo creo que el planteamiento general tiene que cambiar, en el sentido de que una buena parte del fenómeno adquiere mucha relevancia precisamente por la territorialidad del Estado. Hay que hacer disminuir la importancia de esto en función de las necesidades de la gente. Es decir, ¿qué es más importante dentro de un Estado, la población o el territorio?
Claro.
Si insistimos mucho en la territorialidad, al final generamos problemas de este tipo, lo queramos o no. Porque está claro que el clima pues parece empeorar un poco y lo que no desplacemos por causa de conflictos armados a lo mejor resulta desplazado por catástrofes naturales. ¿Qué se hace con esas personas? ¿No tienen derecho a ser sujetos? ¿Solamente son objeto de ayuda? Bueno, hay que plantearse las cosas quizá de otra manera.
Claro, otra de las cuestiones que a mí me han llamado la atención en algunos estudios, es también, que me parece, bueno, ya el colmo del cinismo, la instrumentalización que realizan determinados estados de acogida con los desplazados a los que acogen, puesto que como reciben ayudas de instituciones internacionales como Naciones Unidas, el ACNUR, etcétera, pues claro, la contabilización por una parte de esas personas, como por otro lado los fondos que reciben, da lugar a ciertas especulaciones, incluso que parece ya el colmo de los colmos que se pueda medrar a costa de una situación tan terrible.
Sí, las posibilidades de medrar, o por decirlo de alguna manera, desviar los medios hacia objetivos distintos, siempre existe. Y lo cierto es que los desplazados constituyen tanto un problema para los estados vecinos como una posibilidad. Posibilidad de cooperar o posibilidad de desviar esos medios hacia otros fines. Y todo eso va a depender básicamente de cómo sea la estructura estatal del estado que recibe. Porque no nos olvidemos, y en esto Naciones Unidas y las instancias internacionales insisten mucho, en que hay modelos estatales que no son precisamente transparentes, ejemplo de buen funcionamiento, exentos de corrupciones y demás. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadoso con relación a quién recibe la ayuda, si no es directamente por parte de los desplazados.
Claro.
Yo creo que todos conocemos la situación, incluso las ONGs y las personas que colaboran, los voluntarios, han visto en más de una ocasión cómo los medios materiales que se envían de ayuda se desvían hacia otros lugares
y no llegan.
Y claro, eso es un perjuicio para los que tienen que recibirlo, pero también para los que lo envían.
Sí, evidentemente. Bien, pues por cerrar con una mínima reflexión esperanzada, bueno, yo creo que frente a tantos detractores que hay de Naciones Unidas, a veces con razón, no cabe duda, yo siempre se lo digo a mis alumnos de la UNED, imaginemos un mundo en el que no existiera Naciones Unidas. Yo creo que sería un mundo sustancialmente peor. Es decir, con todas las objeciones que se le puedan plantear en ocasiones, pero también es cierto que es el órgano principal que ha tenido la humanidad en toda su historia para precisamente hacer frente a estas situaciones. O sea, ¿qué sería de estas personas si Naciones Unidas, por una parte, y después las ONGs y otras instituciones de ayuda internacional no existieran?
Yo creo que si no existiesen Naciones Unidas y todo su conjunto de organizaciones conexas y relacionadas, habría que inventarla.
Claro,
no se puede imaginar el mundo después del 45 sin ella, con todos los defectos que pueda considerarse que tiene.
Sí, pues bueno, esto es lo que me parece que podemos legítimamente y honradamente transmitir a nuestros oyentes, es decir, que reflexionen también con nosotros sobre la base de lo que hayamos podido aportar en esta charla. Quiero agradecerle al profesor Enrique Madrazo su generosidad por estar con nosotros. Es una persona que tiene una excelente carrera académica y profesional, pero sobre todo una extraordinaria calidad humana. Muchas gracias, profesor Madrazo, y muchas gracias a nuestros oyentes por la atención que nos han dedicado.
Muchas gracias por invitarme.
Es la entrevista que ha mantenido la profesora de Relaciones Internacionales de la UNED, Paloma García Picazo, con Enrique Madrazo Rivas, profesor de la Universidad San Pablo CEU, a los que agradecemos habernos acompañado hoy en Foro Político y Sociológico. Las cifras globales indican elocuentemente que las migraciones, ya sea por interés, ya por necesidad, aumentan, y no solo en valores absolutos, cada vez hay más población en el mundo, sino también en términos relativos, lo cual es un indicador de que algo sucede. Con este dato para la reflexión les despedimos, agradeciendo como siempre que nos hayan acompañado hoy en Foro Político y Sociológico, y diciéndoles como siempre que pueden escucharnos por internet, como todos nuestros espacios, desde teleuned.com.